mercado abierto, miramos ahora al mercado de divisas y materias primas. Hablamos con Olivia Álvarez, analista de Monex Europe. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
Hoy hemos estado muy pendientes de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal estadounidense, de Jerome Powell. Ha asegurado en su testimonio ante el Comité Bancario del Senado que la inflación y el empleo se mantienen todavía muy por debajo de los objetivos del Banco Central de Estados Unidos. Justifica de este modo la necesidad de continuar con una política monetaria ultra acomodaticia. Vamos a escucharle.
Tras las grandes caídas de primavera, los precios al consumidor se recuperaron parcialmente durante el resto del año pasado. Sin embargo, para algunos de los sectores que se han visto más afectados por la pandemia, los precios siguen siendo particularmente bajos. En general, sobre una base de 12 meses, la inflación se mantiene por debajo de nuestro objetivo del 2% a largo plazo.
Es decir, las presiones de los precios siguen siendo en su mayor parte suaves, dice Powell, y las perspectivas económicas muy inciertas. Luego, hay que seguir manteniendo el guión, ¿no?
Exactamente, Rocío. Bueno, yo creo que el mensaje fundamental que ha dejado Powell hoy viene en línea con lo que ha estado diciendo la Fed en sus últimos en sus últimas presentaciones de política monetaria, y es que básicamente la Fed todavía defiende y ve un camino largo para la postura ultra acomodaticia de la política monetaria, y esto está en línea con no solo el hecho de que la inflación y específicamente el sector de los servicios, que como bien mencionaba el segmento, ha sido el más golpeado por la pandemia, y todavía hay señales de debilidad en el crecimiento del sector, en el crecimiento de los precios, lo cual está perfectamente en línea con la postura de la Reserva Federal, y de alguna forma también justifica la implementación de la propuesta de estímulo fiscal que traen los demócratas a la mesa. Además de eso, Powell destaca varias cosas importantes. Es el hecho de que muy probablemente en los próximos meses estemos viendo incluso que las cifras de general de inflación muestren una cara un poco desvirtuada de la economía real, y esto está probablemente dado por el hecho de que pueden ocurrir varias cosas. Por una parte, puede darse el hecho de que los efectos base nos estén engañando un poco sobre cómo está evolucionando efectivamente la inflación, o también puede darse el caso de que una vez que se abra la economía veamos un despunte de los precios, dado que obviamente comienzan a abrir los servicios y hay nueva demanda por los servicios, pero que estos efectos van a ser transitorios y no van a ser persistentes, según además enfatiza Powell, con lo cual esto a la Reserva Federal no le es suficiente. Recordamos que la Fed, incluso en su revisión estratégica de objetivos, dejó bastante claro que no están esperando que la inflación toque el 2% de manera puntual, sino que estará esperando que la inflación ronde como media, como promedio, el 2% de manera sostenida. Y específicamente, además, Powell vuelve a recalcar el énfasis en el hecho de que la Fed estará esperando una recuperación sólida del mercado laboral para plantearse siquiera la posibilidad de empezar a normalizar la política monetaria. Y en resumen, entonces, yo creo que la Fed sigue muy anclada en su postura de política monetaria, y yo creo que este es el mensaje con el que debieran quedarse los mercados finalmente.
Hoy hemos conocido datos precisamente de precios, pero aquí en Europa, en la eurozona, ha subido su tasa interanual hasta el 0,9% en enero. Con ello rompe la racha de 5 meses en tasas negativas. En diciembre, por ejemplo, fue del menos 0,3%. ¿Qué le ha parecido el dato?
Rocío, justamente, bueno, se alinea un poco quizás con la misma narrativa, especialmente en las economías más avanzadas. Probablemente, a simple vista, estos datos de inflación bastante más altos, especialmente viniendo de una trayectoria de inflación negativa aquí en Europa, podrían a simple vista sorprender o incluso parecer hasta optimistas, pero hay muchos efectos aquí que hay que tener en cuenta a la hora de verdaderamente evaluar cómo la evolución de la inflación, y específicamente la evolución de la economía saliendo de una crisis tan pronunciada como la que hemos vivido en el año 2020. Y es el hecho de que justamente este dato de enero está camuflando muchas otras grandes cosas, como por ejemplo el hecho de que los energéticos están subiendo, pero ya sabemos que los energéticos son un componente muy volátil de la inflación. El hecho de que, por ejemplo, también en Alemania se anuló o ya se restableció el impuesto al IVA, que se había suspendido por un periodo de tiempo justamente para como medida de estímulo ante la crisis, y otros efectos base también que están asociados con el hecho de que, bueno, estamos mirando la inflación en relación a un año anterior que estuvo fundamentalmente caracterizado por una inflación muy baja, y esto es algo que va a estar, este efecto base o este efecto de cambio, especialmente en la comparativa anual, es algo que va a estar un poco camuflando las cifras de inflación en Europa. Yo creo que en Europa pasa un poco lo mismo o incluso peor que en Estados Unidos, porque Europa está estructuralmente impregnada por una inflación baja, y el Banco Central Europeo pues también ha ratificado un mensaje muy parecido, y creo que lo seguirá haciendo por el futuro próximo, y es el hecho de que el banco se va a comprometer a mantener las condiciones de financiamiento muy acomodaticias, de modo que sirva de estímulo esto para que la economía pueda salir de la crisis y la inflación pues llegue al objetivo meta del banco.
Si miramos a los cruces de divisas ahora mismo, ¿cuáles están siguiendo más de cerca? ¿Dónde ven ustedes más potencial?
Bueno, Rocío, yo creo que en estas últimas semanas un cruce que se ha puesto muy de moda o ha dado mucho de qué hablar ha sido la libra esterlina. Justo la semana pasada en nuestra charla comentábamos que la libra ya había llegado al objetivo o al, digamos, al pronóstico que nosotros veíamos para mediados de año, y en la conversación de hoy te puedo decir que la libra hoy justo está en el objetivo que nosotros veíamos para finales de este año. Esto, bueno, está muy claro que ha sucedido en relación con mucho que ver con el tema de cómo la campaña de vacunación ha avanzado muy efectivamente en el Reino Unido, y además se le suma la estrategia que Boris Johnson ha lanzado para, digamos, desescalar o flexibilizar las medidas que habían sido aplicadas con el tema de la situación sanitaria. Y bueno, de alguna forma esto genera mucho optimismo de que la economía británica va a salir de este bache, digamos, con mayor celeridad, y eso por supuesto redunda en fortaleza de la libra. Ahora, en relación justamente a este cruce, yo creo que esto que ha pasado en las últimas semanas nos deja que reflexionar, y es el hecho de que por una parte ciertamente el nuevo nivel que la libra ya ha alcanzado en tan pocas semanas planta una nueva base para hacerse futuros pronósticos de la libra, y en tendencia nosotros debiéramos esperar que la libra continúe con esta senda alcista, al menos frente a sus principales pares. Pero por otra parte también debiéramos destacar que, dado que la libra ha avanzado tan rápidamente sobre la base de puramente de expectativas, de optimismo, el choque con la realidad, o una realidad, digamos, no tan esperanzadora como vaticinan los mercados, podría también suponer riesgos a la baja para la libra esterlina, mirando en la trayectoria de este año.
Olivia Álvarez, analista de Monex Europe, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.